Bien, buenas tardes a todos. Estamos en una nueva edición del programa Mundo Contable aquí a través de Radio Zona PUC. Tenemos un programa muy, muy interesante. El día de hoy nos acompaña Eric Medina de Deloitte. Eric es un egresado de la carrera de contabilidad y está haciendo su desarrollo profesional, tanto nacional como internacional. Ya nos va a comentar en Deloitte. También en el segundo bloque tendremos la presencia de alumnos del Centro Federado de la Facultad de Ciencias Contables y al final comentaremos un par de actividades súper importantes esta semana, sobre todo es el Congreso Iberoamericano de Contabilidad y Gestión y el primer Congreso de Contabilidad y Finanzas. Vamos directamente a presentar a nuestro invitado. Eric, ¿cómo estás?
Muy bien, mucho gusto, Aldo, un gusto de conocerte, un gusto a todos los que me están oyendo y a todos los que están oyendo este programa. Contento de estar aquí, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, Eric, por acompañarnos esta tarde. Como comentaba, Eric es egresado de la carrera de contabilidad y está haciendo su desarrollo profesional, mejor dicho, su carrera en Deloitte. Eric, siempre todos los invitados que vienen aquí al programa, que nos acompañan, egresados como tú, profesionales, docentes, siempre empezamos para que, en la medida de lo que nos puedan compartir su experiencia. O sea, el primer punto es para nuestros radioescuchas, que básicamente son estudiantes, un gran mayoría de egresados, es ¿cómo fue tu transición estando en facultad, ¿no? Ya los últimos ciclos, ¿cómo fue tu experiencia, tu transición de facultad a tus primeras prácticas o empleos que tuviste? Si nos puedes comentar eso, por favor.
Sí, yo fui un estudiante en la Universidad Católica, en la Facultad de Contabilidad. Ingresé a la facultad en el 2008, hice 2006 y 2007 en Estudios Generales Letras. Uh-huh. En el 2008-2009 tuve básicamente un 100% dedicado a los estudios, por decirlo de una manera. Ajá. Yo estaba muy ansioso de buscar prácticas preprofesionales allá por el 2009, ya, durante el año 2009. Pero justo tenía mucho contacto con el profesor Lam, ajá, y con la profesora Margarita y también con el exdecano Dexter. Ajá. Y me sugirieron que no tomase tan apresurada la decisión de iniciar prácticas, porque básicamente lo que más se requería de mí es que yo ponga todo mi foco y dedicación al estudio para poder aprender lo mejor posible. Uh-huh. Dado que en el último año, que era el 2010, iba a tener muchas más facilidades para poder llevar prácticas preprofesionales, ¿no? Es por eso que un poco me dediqué bastante al estudio. Me recuerdo bastante a mis compañeros con los que estudiábamos, hacíamos bastantes trabajos en grupo. Uh-huh. Y es así que, con un poco de paciencia, difiere un poco este tema de las prácticas preprofesionales. Y en el diciembre del 2009, recuerdo que estaba en proceso de reclutamiento de Deloitte. Ajá. Mi hermano, que es también contador, igual que, ajá, yo, de la Universidad de San Marcos, me comentó que él tenía un conocido con el que podría hacer contacto y con el que podría diferir mi currículum y para ver si es que Deloitte estaba interesado en mí. Ajá, ajá. Y es así que durante diciembre tuve el proceso de reclutamiento y me entrevisté con el área de talento.
También se llamaba Gestión del Talento, ya le habían cambiado el nombre. Recursos humanos a Gestión del Talento, está bien, está bien.
Y vaya que tuve la oportunidad de conversar con un gerente y un socio, los cuales mostraron bastante interés, ¿no?, en que pudiera participar desde enero. Es así que, como regalo de Año Nuevo, me llaman y Deloitte me comenta que estaba contratado y que tenía que empezar a partir del 11 de enero. Es así, uh-huh, que me embarco en esta aventura profesional. Sin embargo, no era 100% de lleno a la vida profesional, porque todavía tenía un año que cursar en la universidad para poder, uh-huh, obtener mi bachiller y así mi título. Yeah. Fue bastante complicado, no te lo voy a negar, Aldo. Fue bastante complicado tener una vida profesional y una vida universitaria. Gracias a Dios, y ahorita recuerdo bastante a mis mentores en Deloitte cuando inicié, ajá, que fueron me apoyaron bastante, muy, muy empáticos con respecto de poder culminar una carrera en la universidad, y tanto así que me dejaban salir temprano.
Pues, bueno, si te dejaban salir temprano es porque cumplías con tus encargos, supongo, y con mucha anticipación, ¿no? O sea, es como un trade, ¿no? O sea, es un intercambio, ¿no?
Exactamente, sí. Es un poco de lo que también se empieza a conversar en la vida profesional, es tratar de compensar esos tiempos que tú necesitas para temas personales, o en este caso para temas profesionales, para poder combinar la universidad. Uh-huh. sacrificando sábados.
Ya, ya.
Trabajando los sábados.
Inversión, digamos. Una inversión.
Ajá. O sea, finalmente fue duro. Se sacrificaron sábados, domingos. Todo en aras de tratar de poder llevar las dos cosas viento en popa, porque finalmente sentí bastante un poco el efecto de, digamos, me desgastaba. Pero valió la pena. Ya después de 7 años te puedo decir que valió la pena y culminé mi universidad. Y allá por diciembre del 2010 terminé la universidad, y en agosto de 2011 estaba pasando el examen de título y pude titularme en agosto de 2011.
Ya, y en Deloitte ya has pasado tu condición de practicante a contratado. ¿Cómo puedes contarnos esa parte? ¿Cómo así? ¿A qué área ingresaste? Ya, digamos, ya acabando la universidad, ¿cómo entras ya a la empresa formalmente y empiezas a hacer carrera? ¿Sí puedes contarnos esa parte?
Fue un reto también por el lado profesional. Cuando entré en Deloitte, entré a mediados de alta temporada, como se le podría decir, dado que la mayoría de las empresas aquí en Perú tienen un cierre contable a fines de diciembre. Entonces era una época de bastante trabajo. Y Deloitte me dio la oportunidad de inclusive no iniciar como practicante, sino de iniciar como trabajador.
Ah, mira.
Como asistente de auditoría, y pude ingresar en enero asistente de auditoría al área de auditoría. Recuerdo mis primeros clientes, que eran clientes mineros. Y con la supervisión de mi senior en ese entonces, que se llamaba Grace Santolaya, pude llevarlo viento en popa. Fue duro.
¿Ya?
Porque muchas de las cosas que yo necesitaba aprender de la universidad todavía no las había aprendido.
¿Ya?
Lo cual es muy es por eso que quizás cualquier profesional tiene que tener un momento de prácticas profesionales.
Claro, ver lo que más se usa, lo que más se aplica, y lo que llaman las adaptaciones que hay que hacer a la teoría de la práctica, ¿no? O la tropicalización, ¿no? Hay cosas que funcionan muy bien en el mundo desarrollado, pero hay que adaptarlas acá localmente, ¿no?
Sí, y créeme que a pesar de todo eso, este momento de transición fue duro, pero se pudo superar. Nuevamente el tema que comenzábamos anteriormente, que tenía que dar un poco de mí adicionalmente fuera de las horas de trabajo para poder compensar ese desconocimiento que yo tenía, ¿no? Y créeme que cuando entré a la universidad, lo que en la práctica veía lo teoricé de mejor manera en el último año de universidad, y fue muy bueno.
¿Y podrías compartir con nosotros y con la gente que nos escucha, básicamente estudiantes, gente que está por acabar su carrera, egresados, ni bien empezaste ya, digamos, en tu primer o segundo año de la carrera de contabilidad, ¿qué fue lo que más te llamó la atención en tu empleador, en este caso en Deloitte? O sea, ¿qué tema de la contabilidad, o digamos, en el área que estabas, qué fue lo que más te llamó? Algo que digaste, ¡oye, wow! Que esto realmente es súper importante, eso es lo que vi en la universidad. Digamos, ¿qué tema? Digamos, estoy especulando un poco, cuentas por cobrar, reconocimiento de ingresos, impuestos. ¿Qué fue lo que dijiste? ¡Oye, wow! Esto es súper importante.
Yo creo que fueron dos cosas de las que me impactaron en mi empleador de Deloitte. La primera fue que, por renombre y por experiencia, no solamente la de mi hermano, sino la de otros profesionales que eran amigos de mi hermano, me comentaban que Deloitte era una de las firmas internacionales que se caracterizaba por su nivel técnico.
Fue
lo que primero me llamó la atención. Segundo, lo que me llamó la atención de la firma de Deloitte, y creo que esto lo comparte todas las otras firmas, fue también la facilidad de poder ver diversos clientes. A eso me refiero, a poder tener un acercamiento, obviamente con el cumplimiento de la confidencialidad que se debe, pero tener un acercamiento a diversos tipos de clientes de diversas industrias. Y créeme que uno llega a ese auditor, tiene que tener un entendimiento del proceso, de la compañía.
Claro, o sea, ves un cliente de contabilidad en minería, energía eléctrica, alimentos y bebidas, bancos, o sea, y eso debe ser súper divertido, creo que en toda profesión, pero más en la contabilidad, porque te vas moviendo, ¿no? Por ejemplo, en los bancos me imagino que será un tema de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, en minería el tema del inventario, o sea, debe ser... Claro, te da también la oportunidad de elegir, ¿no? ¿Seguramente fue algo así o has tenido la oportunidad, como comentas, de ver diferentes sectores?
Sí, es muy bueno. La firma en Deloitte tiene por característica tratar de diversificar la cartera de clientes que un asistente de auditoría puede ver, haciéndolo ver múltiples clientes de diversos sectores, porque básicamente tienes que tener un amplio conocimiento para poder ascender a la otra escalón, que es ser senior de auditoría. Eso fue lo que me impactó.
Eric, y de los sectores que has visto, disculpa que te interrumpa, siempre uno tiene sus favoritos, ¿no? O sea, que no sé si uno, de todos los sectores que has visto, ¿cuál dirías que es no sé si es tu favorito, pero el que más, de repente, más hayas aprendido, te llamó más la atención, o de repente el que te costó más entender, porque es conocer cómo funciona cada industria, ¿no? O sea, ¿cuál dirías tú, cuál ha sido el que más te llamó la atención? ¿Cuál de todos? O hasta ahora, digamos, al que le tienes más cariño, el que de repente te hizo patalear más también, porque hay sectores que son sencillos, como la electricidad, que se divide en tres sectores, ¿no? Generación, transmisión, distribución, y otros, de repente, no sé, tal vez un tema minero, ¿no? ¿Cuál dirías tú que es el sector que de cara a un contador como tú, fue un reto, pero al mismo tiempo una satisfacción?
Me vas a decir que estoy sesgado, pero va a ser el sector en el que me especialicé durante los 5 años que estuve en Deloitte Perú, antes de irme al extranjero, que es minería.
Ajá. Y cuéntanos a ver, ¿por qué tanto afecto? Por las cifras grandes.
Quizás será
por las utilidades.
Quizás será por el tema de que, como hoy por hoy, durante todo el 2000 y ya ahora un poco más consolidado, la industria minera es un gran fuerte para la economía del Perú, ¿no? Es un gran empuja bastante la economía del Perú, pero fuera de eso hay bastantes complicaciones, no solamente en contabilidad, sino también de los procesos que una compañía minera tiene y que uno como auditor financiero tiene que entender para luego ver cómo esta se ve reflejada en la contabilidad. O sea,
¿te refieres al tema de inventario, temas de derivados, por ejemplo?
Me refiero más que todo a entender el proceso productivo.
Ajá.
Muchas de las empresas tienen procesos productivos que tienes una mina, sacas el mineral que está en bruto, pasa un proceso de concentración y ese proceso de concentración termina produciendo un concentrado de cualquiera fuera del mineral, ya sea plomo, plata, cobre, el mismo que luego es exportado al extranjero para un proceso de refinería, ¿no?
Estás hablando ya como un minero, mi tercero minero, caramba, eres contador increíble. Bueno, la experiencia, ¿no? Ese es lo divertido de ver sectores, ¿no?
Claro, y justo tenemos un cliente en la firma de Deloitte que era muy bueno, porque tenía todo un proceso productivo que iniciaba desde la extracción del mineral hasta que terminaba convirtiéndose esta roca en un pedazo de cobre de 99.99% de cobre, lo cual uno tiene que entender para ver cómo estos procesos se ven reflejados en la contabilidad.
Y me imagino, Eric, también has viajado a minas también alguna oportunidad, ¿no?
Tuve bastantes experiencias viajando a
mina, a ver, operaciones.
Operaciones.
Yo recuerdo haber visto la primera vez que tuve que viajar a una mina, fue a Southern, y la verdad que cuando vi el agujero, la mina toqué pala, cojones, pensé que era estar en el Marte, ¿no? O sea, no es lo mismo ver la memoria anual que ir a visitar la mina y ver la magnitud de las cifras. Vamos a ir a una breve pausa, vamos a regresar con Eric Medina, que es funcionario especialista en Deloitte. Y a la vuelta también, Eric, si nos cuentes, porque, claro, en la universidad se forma uno en la formación en pregrado, educación ejecutiva, pero también que nos cuentes a la vuelta tu experiencia ahí internacional y también porque el empleador da formación, tengo entendido. Entonces, sí, que nos cuentes un poquito ya tu experiencia internacional. Ahí hay cosas muy interesantes que Eric va a compartir con nosotros. Y también regresando, nos va a comentar esa formación que también da la empleador a los especialistas o estudiantes, a los egresados de las carreras. Regresamos en unos instantes en Mundo Contable.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Recibo una transmisión, una frecuencia diferente. No la puedo descifrar. Tal vez se encuentre en limbo.
Acompáñanos en limbo todos los lunes a las 7 de la noche en Zona PUC.
Fin de transmisión.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Tío Busanca, favor de acercarse a la sala 3. Unos jóvenes universitarios buscan cometílico para la noche.
Tranquilo, sobrino. Yo tengo la receta de...
Viernes Sangriento, a las 7:30 de la noche, por Zona Pub.
Así que estaba escuchando radio el otro día. No encontré hip hop. Le dije a mi viejo, papá, quiero hacer la cara del rap nacional. Y él me dijo que yo no era negro, así que no podía y que me odiaba.
Muchacho, creo que te falta algo. Me gustaría ayudarte.
¿Ah, sí? ¿Qué me falta?
Un poco de Ventolin.
Ventolin, todos los martes a las 10 de la mañana en Zona PUC, con Asma Boys.
¡Ay, Julieta, no sé qué hacer! ¡Mi novio terminó conmigo! ¡Quiero morirme!
Tranquila, no es para tanto. Pudo ser peor. ¿Pudieron haber terminado muertos?
Tus personajes teatrales favoritos aquí en Fuera de Escena, todos los martes a las 9:30 de la mañana por Zona PUC.
Bien, estamos de vuelta con el programa Mundo Contable a través de Radio Zona PUC. Estamos con Eric Medina, que es funcionario en Deloitte. Eric, antes de la pausa comentábamos un par de temas, ¿no? Antes de ir a la parte de tu experiencia ya internacional, ¿no? Que es súper importante también en un profesional tener tanto el componente nacional como internacional en lo que es experiencia o la vivencia profesional. Siempre se habla de, en la universidad, forma a los estudiantes, egresados, está el pregrado, posgrado, doctorado. Pero se habla muy poco y se debería hablar más sobre la formación que reciben los egresados de sus empleadores. Que si bien es cierto, tiene un componente académico más un componente práctico y del estilo de cada, y de la cultura de cada empleador. ¿Nos podrías comentar brevemente tu experiencia, o sea, la formación? Porque asumo que definitivamente has recibido también formación en Deloitte, al estilo de Deloitte, con la cultura de Deloitte. ¿Qué nos podrías comentar de esto, sobre la formación, los cursos? ¿Cómo el empleador también se preocupa, en cierta forma, que sus equipos estén actualizados? ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Dentro de cada equipo de trabajo, Aldo, existe un supervisor que tiene por título senior, existe un gerente y existe un socio. Créeme que ahora inclusive yo sigo aprendiendo.
Ajá.
Y es un proceso constante. En cada equipo de trabajo, cuando se forma para ir a atender a un cliente, para realizar una auditoría, existe una cultura de adentro de Deloitte donde si tú no sabes, no es porque seas tonto o porque seas ignorante, sino es que tú no sabes, es porque no has sabido dónde ubicarlo dentro de nuestra herramienta, que es una biblioteca técnica. Y si es que no sabes, es porque también nunca te ha pasado y no tienes experiencia. Y es mucho de lo que yo he visto y sigo viviendo, es que la cultura dentro de Deloitte es básicamente tu superior, ya sea un senior, un gerente o un socio, se toma el tiempo para enseñarte. Se toma el tiempo para enseñarte y demostrarte, porque es muy complicado hoy por hoy la profesión de auditoría. Y justo con lo que te quería comentar de manera posterior, en la experiencia que he tenido en el extranjero, se toma un poco complicado. Las situaciones pueden ser muy diversas y existe, primero que nada, una cultura donde el supervisor enseña. Se toma su tiempo para enseñar. Existe dentro de nuestros presupuestos un tiempo estimado para que, donde se considera la enseñanza que los superiores puedan darle a cada uno de sus inferiores, por decirlo de alguna manera. Eso es el primer plano. Lo segundo que te quería comentar es que Deloitte tiene hoy por hoy, y siempre lo ha tenido, una malla curricular. Que todo profesional debe seguir según su nivel dentro de la firma. Y consta de diversos cursos y learning que uno lo puede hacer a través de la laptop que se le asigna a cada uno de ellos. Y además hay cursos en vivo que se realizan esporádicamente. Actualmente justo tenemos charlas técnicas todos los viernes en un espacio de una hora, donde un gerente junto con un senior preparan unas diapositivas relacionadas a un tema específico técnico, y el cual se desarrolla en el proceso de una hora. Y básicamente esto es.
Eric, debo entender entonces que en el caso de la empresa en la cual trabajas, Deloitte, la formación del empleador es como, o sea, es un proceso de formación continuo. O sea, todos los años hay que cumplir, digamos, una serie de cursos, digamos, hay que estar directo e indirectamente actualizado. Y como dijiste que hay una malla curricular, entonces como que todo conforme uno va avanzando, no basta con ser competitivo dentro de los encargos, sino también cumplir con una serie de actividades de formación dentro de la empresa. ¿Esto es correcto?
Es muy correcto, Aldo. Uh-huh. Y tanto así que quería comentar algo adicional. Deloitte y las firmas auditoras, creo yo, que tienen es un lugar donde uno puede hacer carrera. Uh-huh. Es una mira ascendente hacia nuevas posiciones y nuevas aventuras, de la cual el empleador está a cargo y tiene la responsabilidad de darte las herramientas técnicas, conocimiento, en experiencia, para que tú puedas desarrollar estas nuevas labores y puedas seguir aspirando a tener una posición más alta cada día.
Ahora, pero para que los radioescuchas tampoco se asusten un poco, porque en la universidad pues está la presión, las evaluaciones de control, las notas. Yo supongo que ahí será un sistema de evaluación, digamos, no tan con, no es nota, sino digamos asistir, cumplir con los encargos, ¿no? Es un tipo más, digamos, más orientado a lo que es educación ejecutiva, ¿es correcto?
Es correcto.
Cursos más cortos, más específicos o temas puntuales, ¿no?
Exacto.
Ya, ok.
Sí, básicamente ya no es que el empleador te va a tomar un examen.
Aprobado, desaprobado.
Aprobado, desaprobado. Eso finalmente se verá en la calidad del trabajo que tú remites a tu supervisor.
Perfecto.
Y básicamente lo que actualmente tenemos es cada periodo de 2 semanas, el supervisor se junta con el supervisado. Ajá. Uh-huh. Y en unos 10 o 15 minutos va comentando las situaciones, las áreas de mejora, las áreas de fortalezas, básicamente. Pero es algo informal, lo cual se realiza de manera mandatoria para poder comunicar el feedback, ¿no? Como se le diría. Pero detrás de eso viene ya luego una evaluación formal que a través de un pequeño sistemita que tenemos en la firma vamos documentando estas áreas de mejora y cuál fue el feedback y
esta formación, claro, está orientada tanto al nivel nacional, doméstico, local, ¿no? Y también en un ámbito global, porque me asumo que era una librería, cursos con enfoque nacional e internacional. Yendo a ese tema, Eric, cuéntanos, en tu experiencia estaba viendo que recibiste un encargo en un momento. Estabas básicamente focalizado en temas domésticos, locales, y luego se te dio un encargo internacional. ¿Qué nos puedes contar de esta experiencia, este proyecto, esta vivencia profesional fuera del Perú?
Justo te comento un poquito de cuál fue la situación, los antecedentes. Principalmente yo atendí a un cliente que era una sucursal de una empresa pública en los Estados Unidos. Uh-huh. Lo atendía como senior.
Perdón, Eric, ¿empresa pública te refieres a que era una empresa del Estado o que tenía valores transados en forma pública? Porque esa es una pregunta frecuente que nos hacen acá cuando decimos pública. A ver, ¿qué nos puedes comentar?
Me perdonan los radioescuchas por utilizar los términos de auditoría. Por empresa pública me refería básicamente, Aldo, a las empresas que tienen acciones que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Pública en los Estados, en la bolsa de mercado, en la bolsa de Estados Unidos. Entonces, dado que este era un cliente, por decirlo así, extranjero, era un cliente con personería jurídica en el extranjero, que tenía aquí una sucursal, teníamos que auditarlo no bajo las NIF, sino teníamos que auditarlo bajo US GAAP, que son los principios contables de Estados Unidos. Y así también teníamos que auditarlo no bajo estándares de las ISAs, sino teníamos que auditarlo bajo estándares del PCAOB. El PCAOB es un organismo que se creó allá por el año 2002 con la ley Sarbanes-Oxley, después de todo este fiasco de fraude en Enron.
Que los analistas recomendaban bolsas de arena de la playa, bolsas con piedras de la playa, ¿no? lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí. Ya, una de tantas crisis que han habido. Ya.
Después de esta crisis, por llamarlo, porque en verdad fue una crisis, ¿no? Los inversores tuvieron una crisis, una catarsis en ese momento cuando se descubrió que Enron no consolidaba pérdidas. Después de el Sarbanes, que entiendo yo era un congresista, y Oxley, que era un senador, se juntaron, hicieron esta ley en el 2002, con la cual se creó el organismo que es PCAOB, que por sus siglas en inglés es el Public Company Accounting Oversight Board, que vendría a ser básicamente un organismo de Estados Unidos que se encarga de monitorear la práctica y la calidad en las auditorías de empresas públicas. Entonces, uno tenía que auditar esta empresa que te comentaba, que era una sucursal de una empresa extranjera, bajo estas normas de auditoría. Lo cual me dio bastante experiencia y, como te comentaba en un principio, Deloitte me dio todas las herramientas para poder saber cómo auditar, porque también US GAAP conocía poco, y me dio las herramientas, seguí avanzando con el proyecto. Y este organismo está focalizado en revisar las auditorías de empresas públicas, tanto así que en cualquier momento este organismo puede pisar tierras peruanas.
¿Cómo se llama específicamente? ¿Puedes darnos el nombre un poquito más así y detallado en inglés y luego traducirlo para que los radioescuchas lo anoten y lo busquen? ¿Eh? ¿Puedes decirnos, por favor?
Es Public Company Accounting Oversight Board. Vendría a ser
un supervisor de los, o sea, el auditor de los auditores, algo así.
Exactamente. Ajá. Vendría a ser el auditor de los auditores.
El MEN.
El
jefe de voz.
Básicamente es un organismo creado con la preocupación de que el inversor pueda tener cifras de los estados financieros razonables dentro de lo material para poder tomar decisiones. Y comentándote un poco de este tema, es así que sale la oportunidad de poder viajar al extranjero y poder participar en auditorías de clientes domésticos, por decirlo así, domésticos en Estados Unidos. Y es que me embarco en todo un proceso de transición desde el Perú para irme a la oficina de Kansas City en Deloitte.
Una de las ventajas, perdón, de trabajar también, de cara a los que nos escuchan, de trabajar en una empresa global, ¿no? O sea, esa movilidad que te ofrece, ¿no? Esa facilidad, ¿no?
Esa movilidad. Claro, es y era otra de las cosas que también te quería decir, que lo cual me llamó la atención también, era que mi hermano, cuando allá por los años 2000 me comentaba, cuando él trabajó, tuvo la oportunidad de trabajar en Deloitte, me comentaba que existían profesionales que viajaban al extranjero para poder potenciar su conocimiento en auditorías, en normas de auditoría y contabilidad en sí. Y eso era una de las cosas que también me llamó la atención, ¿no? Y es así, pues, que allá por septiembre de 2015 piso tierras extranjeras. Y me arregló con la oficina de Kansas.
¿Cómo hiciste con tu novia?
Justo estaba yo ya comprometido. Estaba comprometido y volví en diciembre del 2015 para poder casarme.
Ya,
no soy un hombre casado. La firma me ayudó bastante. Tanto así que me ayudó a realocar también a mi esposa a Kansas City, donde estaba yo con ella. Y básicamente, y un poquito te comento de la experiencia a grandes rasgos. Lo primero que pasó cuando llegué, no llegué a Kansas City, primero llegué a Nueva Jersey. Es donde el empleador de Lloyd se encontraba haciendo un curso para todas las personas, así como yo, que estaban viajando a Estados Unidos para hacer su programa de deployment, de movilidad. Y es ahí donde conozco a muchas personas de todo el mundo. De Deloitte, de todo el mundo.
Para ti fue impactante, seguramente. Fue impactante. Era gente de diferentes nacionalidades.
Éramos casi 120 personas. Y todos estábamos aprendiendo y repasando las normas que te comentaba, que uno tenía que saber. Después de eso, de una semana de entrenamiento, fue que después pude realocarme y empezar con la práctica en la oficina de Kansas City.
Excelente, excelente. Y ahora, y culminado digamos, la experiencia, ya me comentabas mientras venimos aquí a la radio que ahora el proyecto ahora entra en su fase, tu experiencia de vida, esa experiencia profesional en Estados Unidos, traerla aquí ese enojado al Perú. ¿Qué nos puedes comentar eso ya para ir terminando, Eric? La vivencia. O sea, es como si fuese un paquete, todo un proyecto, ¿no? De largo plazo, ¿no? Y aquí también lo que comentas es interesante porque revelas que hay valores escondidos detrás de una organización, digamos, de un profesional, un egresado que busca su proyección como dependiente. Hay cosas que no todo es la remuneración, sino hay valores la evidencia de poder trabajar afuera, conocer gente de otros países, el intercambio de ideas, conocimientos, ¿no? ¿Cómo fue ya el regreso a la experiencia? Ahora, el proyecto, creo, lo comentabas, que es implementar algo acá. ¿Qué nos puedes comentar?
Básicamente, la firma de Estados Unidos, que tiene mucha cercanía con este organismo que te mencionaba, este organismo monitor de los, el auditor de los auditores, tenía tanto acercamiento que podía saber cuáles eran las claves de documentación de una auditoría. Claves que son bastante técnicas.
Los key factors, los factores claves, ¿no?
Los factores claves, tanto así que ahora justo me encuentro en un proceso junto con mis jefes y con los compañeros que tengo de trabajo, de poder implementarlo en las empresas que tenemos, que, como te decía, las mismas que siguen siendo extranjeras.
Excelente, excelente. Eric, ¿algunas palabras que quieras comentar ya finales con respecto a tú como contador y tu vivencia profesional en Deloitte? ¿Algo que quieras agregar? La verdad que nos ha quedado corto el tiempo, pero la verdad que compartir tu vivencia ha sido es notable. O sea, que esas son las cosas que no se perciben en un reclutamiento normal, ¿no? Que un egresado, alguien que tiene la experiencia profesional y su vivencia, para que se enteren todos con cómo es. Es un proceso que no acaba nunca, no siempre el mejora continua. Cuéntanos.
Yo diría en palabras finales que la formación académica en la universidad es lo más importante que una persona puede tener, porque uh-huh. es la base para todo. Es como una columna en una casa. Y finalmente te podría decir que si tú muestras empeño, tomas en serio las clases en la universidad, y valga lo que te comento, ¿no? Es que también sé inglés, sé hablar uh-huh, inglés. Uh-huh. Si le da un profe- si un estudiante le da empeño a estudiar otro idioma, se van a poder abrir las puertas para poder desempeñar la carrera que tú has estudiado en tu universidad en otros países, y no solamente en el Perú.
Estupendo, Eric. La verdad que gracias por estar aquí, acompañarnos el día en el programa Mundo Contable. La verdad que las vivencias son notables. Y nada, a la vuelta regresamos ya con la parte final del programa. No se muevan.
Muchas gracias, Aldo.
Gracias a ti.
Hola, soy Marita Ibáñez. Y si quieres escuchar sobre emprendimiento, industrias no convencionales y lo mejor de la música independiente, te esperamos todos los martes de 4 a 5 de la tarde en Pasos Cortos por Radio Zona PUC. Pasos
cortos siguiendo tu ritmo. Apaga la luz, prepara tu canchita, sube el volumen y conéctate a Código Terror, donde se juntan el cine, el miedo y tu imaginación. Todos los jueves a las 11 de la mañana por Zona PUC.
¿Quieres saber más sobre educación?
Mi momento ha llegado.
En Educación en Acción trataremos temas de la realidad educativa de nuestro país.
Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC.
Síguenos en Facebook, Twitter y pronto Instagram.
Hola, soy Marita Ibáñez. Y si quieres escuchar sobre emprendimiento, industrias no convencionales y lo mejor de la música independiente, te esperamos todos los martes de 4 a 5 de la tarde en Pasos Cortos por Radio Zona PUC. Pasos cortos
siguiendo tu ritmo. Reanudando el programa, ya iniciado por Aldo y con nuestro distinguido invitado Eric Medina, exalumno nuestro, vamos a la secuencia de las novedades de la semana, la agenda de la semana con Aldo. Vamos a aquí a hacer una secuencia bastante ágil y amena. Bueno, en primer lugar, comentarles que esta semana el primer evento importante que nos concita es el Seminario Técnicas y Habilidades para la Investigación en Ciencias Empresariales. Este es un seminario taller que lo estamos desarrollando con una duración de 8 horas. Tiene 2 bloques, de 9 a 1 de la tarde, y el segundo bloque va de 3 a 7 de la noche. Estamos esperando con mucho interés que los interesados puedan inscribirse, ¿no? Todavía tenemos vacante, a pesar de que ha estado bastante demandado la inscripción, pero aún tenemos vacantes y no queremos dejar de mencionarlo. No se olviden que el costo de este evento es de 350 soles, lo cual abarca materiales, abarca la constancia de participación. Y por otro lado, en este evento es importante destacar que tenemos dos distinguidos expositores internacionales, el doctor David Naranjo Gil, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, y el doctor Ernesto López Valeiras, de la Universidad Vigo de España y PhD por la Universidad de Vigo. Ambos de amplia experiencia en temas de investigación y van a desarrollar un seminario con un objetivo de profundizar las metodologías de investigación basada en experimentos, desarrollar habilidades que faciliten el desarrollo de ideas de investigación y posterior redacción y presentación. Y también van a tener una parte donde van a realizar discusiones críticas constructivas de working papers de los participantes. ¿Qué más tenemos para esta semana, Aldo?
Bueno, esta semana tenemos el tan esperado 11º Congreso Iberoamericano de Contabilidad y Gestión y el 1er Congreso Iberoamericano de Contabilidad y Finanzas. La verdad que va a estar buenísimo, Margarita. Es un congreso internacional, ambas actividades. Arranca el miércoles a las 2 de la tarde. Tenemos tres conferencias ese día. La primera conferencia es Docencia e Investigación, a cargo del profesor Vicente Ripoll, de la Universidad de Valencia.
Muy bien.
También tenemos una conferencia que es Formación y Competencias Profesionales en las Carreras de Negocios, ¿no? A cargo del profesor Antonio Gómez. De acuerdo. Y también hay una conferencia de Planificación Estratégica y los Sistemas de Control de Gestión, a cargo del profesor David Naranjo Gil, de la Universidad Pablo de Olavide. Eso es el día jueves. El miércoles, que es el inicio en la tarde. El día jueves tenemos la exposición de trabajos de investigación. Se han recibido más de 100 trabajos de investigación. La verdad que ha sido récord, ha sido un trabajo intenso, arduo.
Sí, yo lo sé.
El año pasado. Y luego tenemos los paneles. Los paneles que arrancan desde las 11 de la mañana. Leo los títulos que están bien en especialistas, ¿no? Hace un rato hablamos con Eric, por ejemplo. La única mala noticia, bueno, son 5 paneles que están buenísimos, pero son en paralelos. Hay que escoger.
Hay que escoger.
Entonces, uno de los paneles es el nuevo informe de auditoría y el desafío para mejorar la transferencia de información. Viene Juan Carlos Sánchez de Deloitte, justamente él comentaba. También viene Juan Paredes de EY y Carlos González de Pricewaterhouse. Hay otro panel que es el Plan BEPS y su impacto en los países de Iberoamérica. También viene gente de KPMG, del BBVA, de BDO. Hay un panel en que voy a estar yo, de finanzas, ¿no? Con la clasificadora riesgo. Y otro panel es sobre el estado del arte de la contabilidad de gestión en Iberoamérica. Viene la profesora Fabricia Silva de Rosa, de la Universidad Santa Catarina Federal de Brasil, el señor Rogerio Joao, también de Brasil, y Héctor Correa Rion, vicepresidente de Asuntos Técnicos de el AIC de Colombia. Y el viernes, bueno, continúan las exposiciones y ya la presentación final, y dos conferencias ya finales, que es el día viernes, que es el cierre. Una sobre la gestión de congresos y eventos, y la otra es la ética en los negocios, un enfoque, bueno, la ética que está, no voy a comentar,
estamos
es el año de la ética, creo.
Creo que el próximo
en el mundo ya viene hace 15 años atrás, pero en el Perú ya ¿qué tal año de ética? Dicen que vienen más, o sea,
los casos que tenemos.
Lo bueno de todo es que nos va a servir para
es
señal que estamos evolucionando, ¿no? Ya menos tolerancia a malas prácticas, ¿no? Dices, la ética en los negocios, un enfoque para mejorar la transparencia, o sea, que hay de cajón ahí. Entonces, el congreso va a estar, la verdad que está buenísimo, el coloquio también salió muy bien, entonces eso forma parte de la celebración de los 85 años de la facultad
y el primer centenario de la universidad
de la PUC. Así que nada, eso, Margarita, estamos en una semana súper, súper movida, ¿no?
Y una semana intensa y de buenos eventos académicos que son justamente orientados a los profesionales de la contabilidad o especialidades afines, ¿no? Como siempre lo hemos anunciado.
Eric estaba hace un momento, creo que va a
estar
presente.
Sí, Eric también nos ha hecho recordar que el miércoles, bueno, va a estar la firma Deloitte, va a estar las firmas auspiciadoras van a estar con unos stands el día del evento, también importante fecha también para ellos, porque ahí también van a poder presentar también las ofertas que tienen para captar profesionales para las firmas, ¿no? Y los servicios que ofrecen, ¿no? Por si algún interesado asistente quiera contactarlos. Es lo que nos trae esta semana. Recordar, bueno, el evento de mañana también es súper importante. Tenemos inscripciones hasta el día de mañana, hoy toda la tarde, ¿no? Hasta el cierre del día, ¿no? Y bueno, los esperamos a estos grandes eventos que la facultad está organizando.
Sí, el bueno, no sé si queden todavía cupos para el Congreso, pero si ya no hay cupos, no se desesperen, que también lo pueden ver en el video streaming en vivo. Y si no lo pueden ver en vivo, no hay problema, lo van a grabar. Entonces después en su casa, el día sábado en la noche, su canchita, y lo ven ahí el replay en vivo. O sea que no hay excusas para no enterarse qué se va a contar en el Congreso. O sea, lo ideal es que estar en vivo, porque pueden hacer preguntas, claro, intercambio de tarjetas, ¿no? Que es parte del networking. Si no lo siguen en vivo en el streaming, tranquilos, hasta en su auto lo pueden ver ahora. Y si no, ven el replay, ya saben, en el Educase, en la zona en vivo de la Católica. ¿Algo más, Margarita?
Bueno, básicamente lo que tú ya anunciaste, agradecer a la participación de los chicos también en el Interfacultades.
Hemos terminado
con un puesto importante en el podio del vóley mixto, y también también hacer mención especial
a Débora Lira, que
ha tenido también un puesto meritorio en la prueba de atletismo. Entonces así
había apostado por cada podio, no importa, 1, 2, 3, había apostado un chifa ya.
Sí, que destacar también la participación de nuestros alumnos.
Del equipo de vóley. Pero bueno, hay que honrarlo. Muy bien.
Así es. Todo nos ha ido bien esta semana, y esta semana que empezamos, esperando también que la semana también se nos augure en buena forma.
Muy bien.
Bien, gracias Aldo, gracias a nuestro invitado, Eric, gracias a quienes hacen posible la radio, Harumi, y también a nuestro querido acompañante, como Adrián. Siempre, Adrián, que fue el que nos dio el
nos convenció.
El que nos preparó para esta aventura, agradeciéndoles a todos. Muy bien, muchísimas gracias. Aldo, te dejo para la parte final.
Nada, y estamos 12 de junio, el año pasado volando, faltan 3 semanas para el primer semestre y el final del ciclo. Así que hay que ir pensando también en el ciclo 17-2, ¿no? ¿Qué nos matriculamos? ¿Qué planes tenemos? El inglés, Margarita.
Importante.
Rapidito nada más a los chicos que están, a los egresados, que chicos, a los alumnos que están entre quinto y sexto, aprovechen que tienen solamente clases en la mañana y en la tarde para sacar su inglés, porque recuerden que en la especialidad a partir de octavo, ¿cierto, Margarita? El bloque es en la noche. Y como ha comentado Eric, el ejemplo es el tema del idioma, súper, súper importante.
Así es.
Listo, nos vemos el próximo lunes. Que tengan un buen fin de semana.
Bien, bye. Hasta la próxima semana. Gracias.